Por favor, en sus Biblias, Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4. Luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven, aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. Vi además que tanto el afán como él existió en la vida despiertan en vidas. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Mas vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga corriendo tras el viento. Mas fije entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijas ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse, jamás le parecían demasiadas sus riquezas para quien trabajó tanto, y me abstengo de las cosas buenas, se preguntó también. Esto es absurdo y una penosa tarea. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta el otro. Hay de que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor, uno solo, como va a calentarse. Uno solo puede ser vencido, pero dos puede resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Quizás con ustedes ponen junto unos libros de memoria, que ponen muchas fotos y la organizan en un libro. Y el libro tiene una lema, quizás sea la playa o quizás sea otra cosa. Quizás tengan un libro de memoria de una cierta edad. Entonces estos libros a veces te ayudan a recordarse lo que uno ha hecho. Hoy cumplen los 20 años que las dos iglesias se unieron. Ahora se llama Iglesia Reformada Bautista de Merrick. Me gustaría ver o pensar ahí cómo se mirara un libro de memorias que nuestra iglesia ha hecho. Y fui bautizado en septiembre de 1996. Yo reflejo y pongo un libro de memoria. Algunos libros, unas páginas de libros serían bien brilloso, bien buenos. Otras páginas estuvieron bien oscuras, temerosas. Algunas páginas están bien limpias, otras están rompidas y mojadas con lágrimas secas. Cuando era más joven, los pastores de la iglesia me pidieron que tomara fotos, aunque yo no tenía experiencia en tomar fotos. Pero tomarle fotos a todos los miembros de nuestra congregación, para que yo le tomé las fotos cada los miembros individuos. Y ahora estoy viendo que cómo se ha cambiado la congregación, porque muchas de las caras que conocía ya no están aquí. Algunos están con el Señor, algunas caras me hacen reír, otras caras me hacen triste. Viendo las páginas así, viendo ese libro. Yo quiero ver un tema que es mencionado mucho a través del libro. Yo miro el libro. Solo veo un tema. Que pueda tener tanta variedad de alegría y tristeza en un libro. Y ese lema del libro es la fidelidad de Dios. Cual fue dada a nosotros en Apocalipsis capítulo 1. Cuando tiene la imagen del Cordero que está alrededor de los candeleros. Esos candeleros representan la iglesia de todas las épocas. Cuando yo miro el libro de memoria de nuestra iglesia, veo que la candela de esta iglesia sigue encendida solamente por la fidelidad de Dios. Este año celebramos 20 años, pero no de la fidelidad de nuestra iglesia. No es por las cosas que nosotros hemos hecho. No estoy quitándole crédito a nuestra iglesia porque he visto mucha gente que ha hecho un sacrificio. Esta mañana estamos celebrando continuamos con esta iglesia por la fidelidad de Dios. En los últimos 20 años celebramos la benevolencia del Señor, hermanos. Quiero que reconozcan tres realidades. Tres señales. Tiene que ver, hermanos, es importante para usted y para nosotros como el liderazgo. Tiene que ver prédica cristocéntrico, dioscéntrico en esta iglesia. Si el Señor va a continuar bendiciendo en esta iglesia, una de las maneras de matar la iglesia, una de las cosas que ha matado muchas iglesias en nuestro país, en otras del mundo y otras de las generaciones, es predicar un evangelio, un mensaje hombre-céntrico que muchas personas, muchas iglesias predican en las iglesias. Cuando uno predica un mensaje hombre-céntrico, mucha gente va a escucharlo, pero eso no es la manera bíblica. Cuando leemos la carta de del apóstol Pablo de Timoteo, vemos que era de la calidad de prédica que el Señor quiere para el crecimiento y bendición a su iglesia. Si usted lee 1 y 2 Timoteo, especialmente 2 Timoteo, es difícil leerla sin querer llorar. Yo sé que si tuviéramos una copia de la copia original que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, yo creo que en esa carta ya hemos visto lágrimas y sudor. Porque eso es lo que quiere el apóstol Pablo que sepa Timoteo, ya terminando la vida del apóstol. Sí, por favor, en 2 de Timoteo, por un momento. 2 de Timoteo. Capítulo 4, versículo 3, dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Él dice, van a predicar cosas que no va a dar convicción. La gente solamente va a querer escuchar lo que quieren escuchar, solo cosas que lo hagan más compatible. Cosas que ellos no tienen que hacer cambios drásticos. Dios ama a todos, Dios te ama, todo está bien. No te preocupes por tu pecado, no te preocupes por esas cosas. Dios te acepta como es. Eso es el mensaje que predican ellos. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Dice, tú, por el contrario, la gente va a hacer eso, pero tú vas a hacer algo diferente. Dice, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Vas a ser perseguido, quizás hasta matado, definitivamente afligido, dice el apóstol Pablo, pero aguanta, soporta. entonces es la obra del evangelista. Predique el evangelio, todo el evangelio. ¿Por qué no predica algo que no te va a meter un problema con la ley? Porque en nuestros días, depende de donde vaya nuestro gobierno, es una cosa que quizás nosotros no vamos a poder predicar, sino hasta podemos ir a prisión. Hermanos, como he dicho en varias ocasiones, lo que tú crees va a afectar cómo vives. Entonces, cuando escucha a la gente decir que todo lo que necesita es amor y se olvidan de la doctrina, el amor no tiene ojos sin doctrina. El amor no sabe cómo amar sin doctrina. Necesitamos la doctrina de la iglesia. Si no le gusta la palabra doctrina, no es la palabra enseñanza. Necesitamos enseñanza bíblica. El apóstol Pablo se paraba y predicaba el evangelio contra todas las filosofías en su día. Dice, predica la palabra de Dios fielmente, no comiences a hablar de otras cosas que no tienen que ver con la palabra. Es importante predicar para darle convicción a la gente, para que ellos hagan un cambio. Dice la Biblia, por corrección. No solamente para exponer lo que está malo, sino también para corregir las cosas que estamos haciendo que no son bien. Y para la instrucción. Por eso la doctrina es tan importante. Nos enseñan qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios espera. Las escrituras nos da con todo instrumento. No estoy diciendo que no es importante tener comentarios y escribir libros. Esos libros deben de estar expositando las escrituras, porque la Biblia es suficiente para proveernos con cada cosa necesaria para buscar las cosas del Señor, para ser creyente y para producir santidad en nosotros. Entonces el hombre de Dios, el predicador, el maestro de la palabra del Señor, está preparado. No necesita otros documentos. Él está preparado para toda buena obra. Nada más es necesario. Entonces, como el hombre de Dios usa la palabra de Dios, es muy importante. Porque uno puede hablar de las cosas de la Biblia en una manera inconsistente, tomar cosas fuera de contexto y contaminar la palabra. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se debe de tratar la palabra del Señor? Acuérdese en su mente, hombre de Dios, que el Señor va a juzgar al vivo y al muerto, a quien todo lo tenemos que dar cuenta. Especialmente los que están confiados con guiar a la gente de Dios. ¿Qué es lo que dice Él? Predica la palabra, predica la palabra. Predica toda la Biblia, no solamente el Evangelio, no solamente el libro de Romanos, no solamente los Salmos, no solamente Génesis o Gálatas o Efesios, toda la palabra. Toda la palabra tiene una parte en la vida del creyente. Son 66 libros, no omitiendo sus pensamientos, sino expositando la palabra todo el tiempo. No importa qué enfrentes, si son con gente que son buenos, que se quieren ser bautizadas, te invitan a su casa, está bien, predica. O si te llevan a la fuerza y hay gente poseída y sacas a una persona que esté poseída por un demonio, como el libro de Hechos, y te pegan, pero sigue predicando. Thank you.
hermanos.
Y todos los que predican aquí la palabra, nunca los paremos aquí. Aquí predicando sus propias ideas. Hacemos como dicen las escrituras en 2 Timoteo 3. 16 dice, todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar y para reprender y para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté internamente capacitado por toda buena obra. Hay muchos allá afuera que solamente te dicen lo que quieres escuchar. Es natural que quieres que la gente diga que todo está bien contigo y que todo te va a salir bien. Hay muchos que están afuera que te van a dar lo que quieres escuchar. Mucha gente se quiere ir a donde la predica no lo haga, donde no se siente bien escuchando la predica, y se quiere ir a otros lugares para escuchar las cosas que lo haga sentirse bien. Debe haber un balance en la prédica, los predicadores. Nosotros como predicadores siempre nos el pastor Bam y el pastor Doug van a tener diferente balance, porque quizás estén un poco más para gracia o para la ley. Y yo quizás tenga más gracia o ley ciertos días. Por eso es importante, hermanos, venir a los diferentes servicios para tener un buen balance. La predica tiene que ser bíblica y Dios céntrica. En la Biblia hay aplicaciones para todas las épocas. Hay toda clase de aplicaciones. Una interpretación, pero muchas aplicaciones en las Escrituras. Hay muchas aplicaciones en las Escrituras, pero siempre el mensaje debe de ser Dios-céntrico. De un Dios que es soberano, que es justo, es merecido, tiene mucha misericordia. Si la predica no te está recordando que Dios está en control, que no se mueve, que no está viendo el mundo llorando, porque el hombre no hace lo que él quiere que haga, entonces usted no conoce el Dios de la Biblia. Este libro hasta en las partes de las Escrituras que no hablan de Dios, como en el libro de Esther, que el nombre de Dios no es mencionado, pero se ven las acciones de Dios. Y este es el libro de Dios, de rendición. Segundamente, segundo punto. Tiene que haber una unidad en el cuerpo de Cristo. Si regresan al libro de Eclesiastés, capítulo 4, dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su fruto. ¿Alguna vez que ha agarrado un hilo y lo rompe? ¿Pero qué pasa cuando uno pone varios hilos juntos? Ellos aguantan más. Cuando uno lo jala, no se rompe tan fácil. Si uno lo jala, casi siempre se mantiene junto. Una iglesia que esté unida nunca tuvimos Dios nunca quiere que nosotros estemos solos espiritualmente. acabamos de leer en Eclesiastés que uno es mejor, dos es mejor que uno, porque hacen más, se ayuda uno contra el otro, especialmente contra la oposición, que se ayuden uno con los otros. Si el que se cae solo, no hay nadie que le ayude a levantarse. Pero si son dos, se mantienen cerca, se mantienen caliente cuando está frío. Porque el apóstol Pablo en Hechos 17 estaba implicando porque es importante no estar en las misiones misioneras solo. Hasta él reconocía eso. Hay muchos principios físicos que se pueden demostrar aquí. Es mejor ver con dos ojos que con uno. Es mejor correr con dos piernas que con uno. Mejor suspirar con dos pulmones en vez que uno. Unidad es importante para la edificación de la iglesia. Es tan importante esta unidad en la vida de la iglesia. Es una unidad que tiene que ser perseverada. Unidad es algo que necesita cuidarse y cultivarse. Es cultivado. Porque el enemigo siempre quiere destruir y arruinar. Soldados, uno ayudándose con el otro, uno dependiendo del otro. Hermanos, a veces esta unidad solo requiere es que la gente necesita ser amable uno con los otros. Hay gente que uno ve y camina y nunca saluda. Que la gente quiera saludarse, uno sigue caminando. Eso no es bueno, hermano. Pero considere sus acciones, cómo usted refleja el cuerpo en el Cristo. hace un esfuerzo de tratar de saludar a la gente que usted no conoce, para ver que esta gente es parte del mismo cuerpo de Cristo. ¿Cómo usted se expresa? Comienza con un saludo. Con la intención, hermano, para animar, como cuáles son las necesidades, déjame ayudar. No en una manera chismosa, pero es en una manera para animarlo, una manera para instruir, para ayudar al cuerpo de Cristo. Y últimamente, doctrina. Tenemos que tener doctrina unida. Yo sé que hay ciertas cosas que nosotros podemos tener un poco de libertad, pero hay ciertas cosas esenciales que necesitamos estar unidos en doctrina. Algunos conocen el cuerpo, que hay una... Cuando el cuerpo mismo se ataca entre sí mismo, cuando hay cosas naturales que el cuerpo cree que no es natural. Entonces así es que en el cuerpo de Cristo, cuando no hay unidad. Es como una enfermedad que entre nosotros lo estamos destruyendo. Eso no es correcto. Últimamente, hermano, el último punto. Cristo tiene que estar en el centro de nuestra iglesia. Y si Cristo está perdido en religión, entonces la iglesia ha muerto. Eclesiastés 4 dice que dos son mejor que uno. Pero en el versículo 3 dice que tres hilos, dice, no se rompe fácilmente. Si esta casa es establecida sobre una roca, entonces el viento y los tormentos de este mundo no va a poder derrotar la iglesia. Nosotros siempre necesitamos tener nuestro enfoque en Cristo, nuestra dependencia en Cristo. ¿Cómo está nuestra vida devocional con Cristo? Tenemos que meditar en su palabra, conocerlo más y más cada día. ¿Qué estamos caminando con nuestro Salvador. Moralidad sin Cristo es legalismo. Libertad sin Cristo es antinomianism. La cruz es lo que nos motiva a nosotros para tener paz. Hermanos, concluyo con decir eso. La prédica bíblica, estar unidos en una iglesia cristocéntrico, es lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo se va a ver el año 2015 para nuestra iglesia? Otro año, hermanos, ha venido. Solamente Dios sabe. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es suficiente para darnos todo lo que necesitamos para prosperar, y te pedimos que nos ayudes para valorar la predica de tu palabra. Oramos que nos ayude a ser una gente unidas en amor, unidas en verdad, en prédica, en tu palabra. Y que Cristo esté en la fundación de nuestra iglesia, para mantener comunión. Señor, te damos gracias en nombre de Cristo.